Vamos a comenzar nuestra clase. Entonces, la vez pasada dijimos que comenzábamos a hacer nuestra introducción al primer gran volumen del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que el Antiguo Testamento los judíos lo dividían en tres partes, ¿no? Pentateuco, los profetas y los escritos. La vez pasada comenzamos ya con el Pentateuco y hicimos la introducción al libro de Génesis, un poco más detallada de lo que vamos a hacer sobre la mayoría de libros, porque pues es corto el tiempo y pues por lo especial que es el libro de Génesis para nosotros, entonces entramos un poco más en detalle. Hoy vamos a hablar del Éxodo hasta Deuteronomio. Vamos a hacer la introducción rápida y vamos a dar unas claves o unas llaves hermenéuticas para que nuestra lectura de esos libros sea muy rica, para que nuestra lectura de esos libros sea correcta. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora con Éxodo. Éxodo. Bueno, generalmente los judíos le ponían el nombre a los libros según las primeras palabras que se encontraban en el texto. Entonces, literalmente ellos ponían a este libro, estos son los nombres, porque así comenzaba el libro de Éxodo en los primeros versos. Ahora, cuando se hace la traducción del Antiguo Testamento al griego, que fue la Septuaginta, la traducción de los 70, la primera traducción del Antiguo Testamento al griego, en la Septuaginta se le pone el nombre de Éxodo, haciendo referencia al tema principal que trataba el libro. Como vamos a darnos cuenta cuando comenzamos a mirar la panorámica del libro, el libro nos narra el éxodo de Israel desde Egipto, saliendo de Egipto y las primeras experiencias que ellos tuvieron. Entonces, este libro es importante porque es como un eslabón entre Génesis y los otros libros del Pentateuco. Este libro, pues, comienza donde terminó Génesis y va desarrollando aquellos eventos históricos que nos narran la salida de Israel en Egipto y algunos mandamientos que el Señor recibió, que el pueblo recibió del Señor acerca de la construcción del tabernáculo. Entonces vamos a mirar un poco así rápido lo que serían los temas del libro. Yo voy a compartirles pantalla para que ustedes de pronto vayan viendo un poco lo que serían los temas del libro y así yo puedo hacer un poquito más rápido. Entonces, los temas del libro de Éxodo. Nosotros vamos a seguir una línea de tiempo del libro, podría ser esta. Nos vamos a encontrar del capítulo 1 al capítulo 8, lo que sería la esclavitud de Israel en Egipto. El capítulo 7, 8 al 16, los milagros y las maravillas que Dios hizo en Egipto para poder sacar a su pueblo. Nos encontramos del capítulo 13 al 18. El
Hermanito
éxodo
Pablo,
de Egipto, sí, mi hermana.
perdóneme,
No se ve.
no se ve, se está viendo en la página del WhatsApp y otro formato, pero no lo que su merced está diciendo.
Ah, bueno, de pronto compartimos la pantalla. Ahí sí se ve.
Todavía no está negra. Ahí, ya.
Ahora sí, ya.
Ahora sí, listo. Entonces íbamos diciendo, entonces, del capítulo 1 al 8. Al 7, la esclavitud de Israel en Egipto. Después nos encontramos del capítulo 7, más o menos al 13,
Okay.
16, las
Sí, fue
maravillas
nuestra se reunió.
de Jehová en Egipto. En el capítulo 13 al 18, el
Hermano, te está
Hermano, está
silenciado el
silenciado.
micrófono.
Listo, ¿ahora sí me escuchan?
Sí,
Listo.
hermano.
Entonces, bueno, estamos en el capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1 al capítulo 24, tenemos el pacto en el monte Sinaí. Y ya después la gran porción sería lo que sería la construcción y el diseño del santuario. Que iría del capítulo 25 al 31. Un paréntesis ahí en el capítulo 32 al 35, cuando ellos quebrantaron el pacto y tendríamos la hechura del tabernáculo y la preparación del capítulo 35 al 48. Eso sería más o menos lo que sería los temas del libro de Éxodo, así rápidamente. Vamos a mirar primero una visión general de todos los libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y vamos después a hacer una explicación un poco en cuanto a la lectura que podemos tener de estos libros. Entonces, eso es Éxodo. Principalmente es la salida de Israel en Egipto, el pacto en el monte Sinaí y el diseño de Dios en cuanto al tabernáculo y la hechura de ese tabernáculo. Eso es como lo que podríamos decir que es Éxodo. Seguiría Levítico. Bueno, el libro de Levítico, también puesto el nombre por la Septuaginta, toma este nombre como un adjetivo del trabajo que hacían los levitas. Entonces, Levítico viene del oficio que llevaban a cabo los sacerdotes, por eso se llamaba Levítico, porque principalmente el libro nos va a mostrar cómo debía ser el ejercicio de los sacerdotes en el culto terrenal, como dice Hebreos, o cómo debería ser el ejercicio de los sacerdotes en el tabernáculo. Entonces, Levítico, ese es su objetivo, mostrarnos todas las prescripciones rituales del culto y la adoración que tenían que practicar los sacerdotes. Por eso se llama así el libro, Levítico. Entonces usted se va a dar cuenta que hay una secuencia. Salimos de Egipto, llegamos al Sinaí y el Señor manda construir el tabernáculo y los muebles del tabernáculo. Eso es Éxodo. Después de Éxodo viene Levítico. ¿Qué hace Levítico? Nos da todas las indicaciones, o les daba al pueblo de Israel todas las indicaciones para que ellos cumplieran el oficio ahora en ese tabernáculo que ellos están llevando a cabo. Mandamientos de culto, mandamientos de sacrificios, mandamientos de fiestas, pero también se nos habla un poco cómo debía ser la vida social y religiosa del pueblo de Israel. Eso sería el tema del libro de Levítico. Ahora vamos a ver la distribución del libro. El libro está distribuido en la siguiente parte. Vamos a encontrarnos que en el capítulo 1, como ustedes ya lo han venido leyendo, del capítulo 1 al capítulo 7 vamos a encontrar todas las leyes del sacrificio. Cómo ellos debían sacrificar, qué debían sacrificar, cuáles eran los tipos de sacrificio que había. Del capítulo 8 al 10, la consagración de los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Cómo debían ser consagrados? Los rituales que se tenían que hacer. Capítulo 11, el capítulo 15, los animales limpios e inmundos. Capítulo 16, el día de la expiación. Capítulo 17, la sangre del sacrificio. Del 18 al 20 tenemos leyes éticas, religiosas y castigos. En el capítulo 21 al 22 tenemos la santidad de los sacerdotes. Capítulo 23 al 24, la consagración de las estaciones. Capítulo 25, año sabático y los jubileos. Capítulo 26, algunas promesas y amenazas y advertencias finales. Al final tenemos un apéndice de los votos de los nazareos. Entonces, eso sería Levítico. Entonces, Génesis, el comienzo de todo, surgimiento de la nación de Israel, termina en Egipto. Éxodo, cómo Dios saca a esa nación de Egipto, cómo hace un pacto con ellos, cómo les manda construir el tabernáculo. Levítico, ahora, ¿cómo se van a comportar en ese tabernáculo? ¿Qué van a ofrecer en ese tabernáculo? ¿Quiénes van a servir en ese tabernáculo? ¿Sí? ¿Y cómo se debe comportar la nación en torno al tabernáculo, a la adoración de Dios? Ahora el siguiente libro. Vamos muy rápido, ¿no? Pero como les decía, vamos a hacer una visión completa del Pentateuco y después vamos a mirar algunos aspectos principales. Ahora, Números. Números sería el siguiente libro. Entonces, si a usted Éxodo le habla del tema del libro, Levítico le habla del tema del libro, a ver, yo quisiera preguntar, para usted Números, ¿de qué trata el libro de Números? Porque recuerde que muchos de estos nombres de estos libros tienen referencia al contenido del libro. No sé si alguno quisiera activar el micrófono y responder.
A las jornadas del pueblo por el
a las jornadas del pueblo en el desierto. A ver, ¿quién más nos podría ayudar con el nombre?
El censo del pueblo de Israel, todas las tribus.
¿Quién nos respondió? No vi quién sería.
Yo, Luz Estela.
Luz Estela, buenas noches. Luz Estela, correcto. Números tiene que ver porque en el libro de Números encontramos dos censos. Un censo que se lleva a cabo en el monte Sinaí y otro censo que se lleva a cabo en las llanuras de las montañas de Moab antes de que ellos entren a la tierra prometida. Entonces, se hace un primer censo para ver quiénes salieron de Egipto y se hace un segundo censo para quienes ya iban a entrar a la tierra prometida. Por eso el libro se llama Números, pero Números en el sentido de censo. Aunque, como decía Ángela, también el libro de Números, su propósito es narrarnos muchas de las jornadas entre el monte Sinaí y el borde de la tierra prometida. Ese es el tema como tal del libro de Números. Pero Números sí realmente toma su nombre como Números, porque son los dos grandes censos que se hicieron, uno saliendo del monte Sinaí y el otro ya cuando ellos están rumbo a la tierra prometida. Entonces, este libro nos registra el viaje de 40 años que ellos tuvieron como peregrinos en el desierto rumbo a la tierra prometida, ¿sí? Ahora, los judíos le llamaban en el desierto porque esas eran las primeras palabras del libro. Pero es lo mismo que sucedió con los libros anteriores, la Septuaginta cambia el nombre, de ahí lo toma la Vulgata Latina y la mayoría de versiones modernas que nosotros tenemos. Voy a compartir ahora un poco la división del libro de Números. Ahora, entonces, el libro de Números se divide prácticamente en tres partes principales. Tenemos del capítulo 1 al capítulo 10, lo que sería la preparación para la salida del Sinaí. ¿Sí? Ahí hay el primer censo, la numeración y cómo se organizó el pueblo para marchar. Tenemos del capítulo 10 al capítulo 21 las jornadas del Sinaí rumbo y llegando prácticamente a las llanuras de Moab. Ahí en esos capítulos encontramos varias experiencias, la rebelión de Coré, algunas distribuciones y deberes de los levitas, algunas leyes de purificación. Y la tercera parte que sería los acontecimientos en la llanura de Moab, que eso es narrado del capítulo 22 hasta el capítulo 31. Entonces ahí pues sucede la experiencia de Balaán y los profetas, la idolatría de Israel que pecó con las mujeres moabitas. Y vuelve a ahí existir después de que muere gran cantidad del pueblo, se hace el segundo censo. Y algunas experiencias ahí como paréntesis al final, como la herencia de las hijas de Zapanat y, bueno, su petición, el orden de las ofrendas, algunas leyes de votos y las herencias, cómo se iban a repartir ya cuando estuvieran llegando a la tierra prometida, especialmente los que iban a quedar a este lado del Jordán, a este lado del río. Entonces, eso es Números. Entonces, vamos haciendo así la panorámica. Éxodo, la salida de Egipto, el pacto en el Sinaí y cómo se manda a hacer el tabernáculo. Levítico, ¿qué debían hacer en el tabernáculo? El culto a Dios, los aspectos morales y religiosos del pueblo. Y Números, ¿qué pasaron esos 40 años en el desierto mientras ellos iban desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab, que es al límite de la tierra prometida? Y ahora el último libro de Pentateuco sería Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio. Ahora, el libro de Deuteronomio toma su nombre de la misma manera que los anteriores, por el tema del libro. ¿Alguno sabe qué significa Deuteronomio? ¿Que quisiera participar?
Recapitulación.
Recapitulación, ¿sí? ¿Alguien más?
Segunda ley.
Segunda ley. Exactamente. Entonces, sí, significa prácticamente lo mismo. Deuteronomium es una segunda ley o una recapitulación de la ley, ¿sí? Entonces, literalmente, este nombre lo toma el libro, porque cuando ellos están al borde de las llanuras, están en las llanuras de Moab, Moisés tiene la tierra prometida delante, pero el Señor le dice a Moisés que él no va a entrar a la tierra prometida, ¿recuerdan? Por una de las experiencias que ellos tienen. Entonces, Moisés, despidiéndose del pueblo, hace una relectura de la ley, ¿sí? Han pasado 40 años en el desierto, ellos han tenido muchas experiencias, algunas negativas, otras positivas. Entonces lo que Moisés hace es recordar la ley y reinterpretar la ley para las experiencias futuras que ellos tienen ahora poseyendo la tierra prometida. Entonces por eso se llama el libro Deuteronomio, porque de alguna manera es una segunda lectura de la ley que ellos habían recibido 40 años antes en el Sinaí. Pero ahora Moisés lo que hace es interpretarles esa ley, viendo el pasado que ellos ya han tenido estos 40 años, que son narrados en el libro de Números, viendo un poco la importancia de la situación porque van a poseer la tierra prometida, y también viendo que él ya no va a estar con ellos. Entonces él hace unas exhortaciones finales con unos discursos también de despedida, porque él va a morir y ellos van a poseer la tierra. Entonces eso sería el libro de Deuteronomio. Entonces vamos a ver un poco la distribución del libro. Voy a compartir un poco pantalla para que ustedes la puedan ver así rápido. Igual yo puedo compartirles esas diapositivas por el grupo. Entonces mire, esta es la distribución de Deuteronomio. Deuteronomio, entonces tenemos del capítulo 1 al capítulo 4, verso 43, el primer discurso de Moisés. Prácticamente son cuatro discursos. Dos discursos, la renovación del pacto y las últimas palabras de Moisés antes de su muerte. Entonces, el primer discurso iría del capítulo 1 al capítulo 4, verso 43. El segundo discurso va del 4:44 al 26:19. Tenemos una ceremonia de renovación del pacto ahí en el 27:1 al 30:29. Y las últimas palabras de Moisés y su muerte, ya despidiéndose de el pueblo. Y pues como decíamos la vez pasada, seguramente un redactor posterior, seguramente Josué, entonces él nos narraría lo que sería la muerte de Moisés. Eso sería a grandes rasgos de Deuteronomio. Entonces, ya tenemos el Pentateuco, ¿no? Génesis, el comienzo, la formación de la nación. Éxodo, cómo esa nación sale de Egipto, cómo Dios establece un pacto, cómo Dios les manda a diseñar el tabernáculo, lo llevan a cabo para ofrecer el culto. Levítico, todo lo que se tiene que hacer en el tabernáculo, quiénes, cómo, de qué manera, ¿sí? Y eso cómo iba a afectar la vida del pueblo. Números, las jornadas que ellos vivieron, ¿sí? 40 años de jornadas. Y las experiencias que ellos tuvieron antes de llegar a la tierra prometida. Deuteronomio, los discursos de Moisés ahí en la tierra de Moab, ya para que ellos de despedida, para que él partiera con el Señor y ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Entonces, eso sería lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Ahora, ya después de haber hecho un poco la visión general del Pentateuco, nosotros vamos a dar algunas, como dicen en portugués, algunas dicas o algunas llaves, algunas claves para que nosotros podamos entender cada uno de estos libros, interpretarlos correctamente y aprovecharlos de la mejor manera. Entonces, esto no solo se va a aplicar para Pentateuco, esto se va a aplicar para todos los libros que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que todos los libros de la Biblia no son iguales. Tenemos libros históricos, tenemos libros proféticos, tenemos libros poéticos, tenemos cánticos. Entonces, entender la característica particular de cada libro y su lugar nos va a ayudar muchísimo para entender el libro como tal. Aunque eso parece algo, un ejercicio muy simple, es clave en la lectura de la palabra de Dios. Yo no puedo leer un libro histórico como un libro poético e interpretarlos de la misma manera, ¿sí? Eso sería un crimen hermenéutico. Si yo voy a interpretar el libro de Génesis como interpreto, por ejemplo, el libro de Proverbios o Cantar de los Cantares, yo voy a cometer muchos errores, ¿sí? Entonces, una de las características de un buen lector de la palabra es identificar el estilo literario y identificar las características del libro, porque eso me da un acercamiento adecuado. Claro, yo siempre tengo que estar orando, siempre tengo que estar en la presencia de Dios, porque es el libro de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Pero a veces sacrificar estos aspectos naturales o lógicos de un libro puede hacer que yo tuerza el libro de una manera terrible, como sucede en muchos lugares. Entonces, la primera clave o llave hermenéutica que nosotros tenemos al leer la Biblia es leer la Biblia en su desarrollo histórico, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que si vimos el Pentateuco es la narración histórica del desarrollo del plan de Dios con su pueblo. Usted sí vio, comienza Génesis, pasa Éxodo, en Éxodo suceden unas cosas, entra Levítico a complementar lo que está sucediendo con ese pueblo que va a adorar a Dios. Después vienen Números, que en su mayoría son narraciones históricas, con algunas exhortaciones. Y después Deuteronomio, que me narra históricamente los últimos discursos de Moisés antes de su muerte. Entonces, claramente en Pentateuco hay una línea de tiempo que se va desarrollando. Por eso, aunque estos libros son independientes, están unidos, porque van desarrollando esa historia maravillosa, ese drama del plan de salvación de Dios. Y yo, si yo entiendo eso, yo voy a tener una primera lectura muy saludable de la Biblia, muy, muy, muy equilibrada, ¿sí? Yo no voy a torcer eso. Yo quiero identificar en qué tiempo, para qué personas, qué situaciones me está narrando el libro. Esa es la primera lectura que nosotros debemos hacer siempre que vamos a las Escrituras. Eso nos va a ayudar a entender mucho los libros. Por ejemplo, si yo voy a leer Habacuc más adelante, yo tengo que entender en qué época, quién, a quiénes. Esas son preguntas claves que, sin ser tal vez las personas más espirituales, nos van a llevar a entender muy claramente el libro, ¿cierto? Si yo voy al Nuevo Testamento y voy a leer la carta de Pablo a los Tesalonicenses, si yo puedo responder ¿quién? ¿A quiénes? ¿Por qué? Yo voy a tener la mitad del entendimiento del libro, ¿sí? Y eso me va a dar a mí muchas ayudas para no torcer el libro, ¿sí? Porque hay cristianos que leen y hacen unos abusos en cuanto a la palabra, porque no entienden ni su contexto histórico, no entienden ni su desarrollo teológico, y tuercen las escrituras. Hasta de pronto usted, leyendo ahorita Levítico, de pronto se está confundiendo, está pensando, bueno, ¿y yo por qué como esta comida y por qué no como esta? Si es que ahí me dice cuáles son los animales limpios y los cuales inmundos. ¿Yo por qué tal vez no hago esto? Si ahí dice que debo hacer esto. Entonces, si usted no entiende ese desarrollo histórico, y en el tiempo que estamos nosotros, y en el tiempo que estuvieron ellos, usted tal vez va a apostatar de su fe, volviendo al antiguo pacto, cuando usted ya está ahora en Cristo. Entonces es muy importante entender que la Biblia tiene un desarrollo, ¿sí? Un desarrollo. Y ese desarrollo tiene puntos principales. Ahora estamos comenzando, claro, el punto principal. Aquí hay varios puntos principales, pero otro punto principal es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ahí comienza un nuevo tiempo, y tenemos el Nuevo Testamento, con esos libros que son fundamento de nuestra fe y práctica como cristianos. Entonces, siempre recuerde, hay una lectura inicial, que es la lectura histórica del libro, ¿sí? En esa lectura histórica, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿quién escribió? ¿A quiénes escribió? ¿En qué época escribió? ¿Y qué eventos históricos nos va narrando el libro? Eso nos va a ayudar muchísimo en el entendimiento de la palabra. Son cosas sencillas, pero a veces parece ser que sacrificar lo sencillo nos abre puertas a todo tipo de lecturas equivocadas en cuanto a la palabra de Dios. Ahora, no es solo historia, ¿sí? Sino es una historia, porque como la Biblia es la palabra de Dios, es una historia con alto contenido teológico. ¿Qué quiere decir eso? Es una historia donde Dios va siendo conocido y donde Dios se va revelando a sí mismo, ¿sí? Ya no estamos leyendo la historia del Imperio Romano, no estamos leyendo la historia de Egipto, aunque aparece Egipto ahí en las Escrituras. Estamos leyendo la historia del pueblo de Dios. Por ende, en esa historia divina, comenzamos a conocer quién es Dios, su poder, su voluntad, su amor, su deseo de redimir a un pueblo, su deseo de que ese pueblo lo conozca, sepa para él qué es, sepa ese pueblo para Dios qué es la santidad, la justicia, la piedad, ¿sí? Y ese Dios se da a conocer a través de eventos, ¿sí? Yo estoy ahorita en mi lectura devocional del libro de Éxodo, y yo decía, definitivamente cuando Faraón se endureció contra Dios, no sabía contra quién estaba peleando. Un Dios grande, un Dios terrible, un Dios poderoso, ¿sí? Entonces, esos eventos nos revelan a Dios mismo, sus hechos, sus obras, sus maravillas. No vaya la Biblia y no vaya la Biblia perdiendo esto de vista. Alguien decía en cuanto a la palabra de Dios que usted puede ir a la palabra y encontrar lo que usted quiera. Y eso, aunque suena descomunal, es cierto. Si usted va buscando un versículo, por ejemplo, como hacen hoy la teología gay, una teología perversa en nuestra generación, ellos van a la Biblia buscando versículos que aprueban su homosexualidad. Y lo tremendo es que en su locura los encuentran. Claro, los sacan de contexto y los distorsionan. Entonces, por ejemplo, ya en ese pasaje donde dice que David amó al hijo de Saúl, a Jonatán, más que las mujeres. Y ellos toman ese versículo para decir que David tenía la práctica. Imagínense lo absurdo. Pero el corazón malvado del hombre puede venir tan predispuesto que llegue a la Biblia a encontrar lo que está buscando. Y más si es un lector irresponsable. Y pues si usted coge la Biblia, como hemos estado hablando en nuestras clases, Señor, háblame. No sé qué quieres hablar, y usted habla de Deuteronomio y pone el dedo ahí, dice, Dios te quiere hacer cabeza y no cola, Dios quiere que no sé qué. Entonces usted entiende que Dios le está hablando. Pero es una lectura muy responsable, ¿cierto? Porque a veces nosotros vamos a la Biblia queriendo escuchar lo que queremos oír, ¿sí? Eso es como el cristiano que va y pide consejería a 5 partes, y el consejo que le sirve es el que quería oír, ¿sí? Tal vez el consejo que fuerte, así que tal vez era con la palabra, no le gusta a él, entonces no lo recibe. Y así nos pasa a nosotros cuando leemos la Biblia. Venimos con predisposiciones. Ahora, eso no es malo si esas predisposiciones fueran buenas, si esas intenciones fueran correctas. Si usted viene a buscar a Dios, si usted viene a buscar a Cristo, usted se va a encontrar que la Biblia está llena, llena del conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo su Hijo. Entonces, ¿qué venimos a buscar a la palabra de Dios? Pues si es la palabra de Dios, es explícito y es claro que es Dios hablando. O sea, Dios queriéndose dar a conocer. Entonces, eso nos hablaría de una segunda lectura, una lectura teológica, donde podemos conocer a Dios, su carácter, sus atributos. Usted no va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, que se encuentren libros así, como usted está viendo aquí en la escuela. Teología sistemática 1, teología propia, los atributos de Dios, la esencia de Dios, la hipóstasis de Dios. Usted no va a encontrar libros así. Pero aunque usted no encuentre que la Biblia narre la teología sistemática de esa manera, usted sí va a encontrar a Dios, sus atributos, su carácter, sus personas. Ahora, ¿dónde los encuentra? En medio de esa narración y ese desarrollo histórico de su plan, en medio de sus obras, en medio de sus mandamientos, en medio de sus enseñanzas. Entonces, segundo, primero tenemos una lectura histórica, después tenemos una lectura que podríamos llamar teológica. También vamos a encontrarnos que la Biblia, como ella misma lo dice, más adelante nos lo decía Santiago, la Biblia de alguna manera es como un espejo. ¿Sí? Dice Santiago. ¿Qué quiere decir un espejo? La Biblia también habla no solo de Dios, para que conozcamos a Dios, sino de la Biblia también nos revela el corazón del hombre. ¿Quiénes son los hombres? ¿Qué piensan los hombres? ¿Qué aman los hombres? La condición en la que quedó el hombre. ¿Sí? Esa sigue siendo una lectura teológica en relación ya no solo al conocimiento de Dios, sino al conocimiento que nosotros vamos a encontrar del hombre. Y cuando comenzamos a ver al hombre, nos vamos a encontrar con el pecado del hombre, la caída del hombre, la malignidad del hombre, la esclavitud que el hombre tiene del pecado, ¿sí? Su fracaso, sus constantes. Usted va a encontrar, alguien, yo no sé, creo que no era en este grupo, alguien preguntaba la vez pasada acerca de Génesis, que una cosa que él no entendía de Génesis era por qué aparecían, por ejemplo, los pecados de Abraham, por qué aparecían los pecados de Jacob, ¿sí? Porque aparecían los pecados de Noé. Es más, vamos a encontrarnos con los pecados de Moisés. Entonces, algo que es claro en la palabra de Dios es que la palabra de Dios no oculta la condición del hombre, al contrario, la expone, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, la ley cumplía un propósito tremendo en el plan de Dios. ¿Cuál era el propósito de la ley? Encerrarnos, dice Gálatas, a todos bajo pecado. Entonces usted se va a preguntar por qué, por ejemplo, Levítico es tan exhaustivo, Éxodo en algunos casos es tan exhaustivo, Deuteronomio, la ley es tan exhaustiva. ¿Por qué hay tantos mandamientos y una descripción tan amplia de esos mandamientos? ¿Sí? Pues claramente Pablo nos dice que Dios lo encerró todo bajo pecado. Pecado. ¿Sí? Para que el hombre se viera a sí mismo, viera su condición. Para que el hombre viera su imposibilidad de salvarse a sí mismo. ¿Sí? Y eso nosotros lo vamos a ver en toda la experiencia de Israel, en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Un pueblo totalmente imposibilitado de salvarse. Entonces encontramos otra lectura, una lectura, si se puede decir, antropocéntrica, una lectura donde la Biblia desnuda al hombre, muestra la realidad del hombre, muestra la condición del hombre. Ahora, ¿para qué? Vamos a leer Gálatas, porque eso ahí viene nuestra cuarta lectura, ¿sí? Que también nos va a servir mucho cuando nos acercamos a las Escrituras. Vamos a ir ahí a Gálatas capítulo 4, verso 22. Y vamos a darnos cuenta que es ese percibir cómo los hombres fracasaron, cómo los hombres no pueden salvarse por sí mismos, cómo los hombres son insuficientes, también tenía un propósito, ¿sí? Dios tenía un propósito al revelarnos la debilidad del hombre. Y ese propósito es que se sintiera esa necesidad de un salvador. Si el hombre hubiera sido bueno, si el hombre hubiera sido justo, el hombre no hubiera necesitado un salvador, ¿no? Pero nuestra Biblia se divide en dos partes. Primera parte, la preparación y el anuncio del salvador. Segunda parte, la encarnación de ese salvador, su obra y el desarrollo del pueblo de aquel que vino a salvarnos, ¿cierto? Esa es la Biblia. Como dice Timoteo, cuando hablaba con Pablo con Timoteo. Las escrituras que él conocía desde la niñez, hablando del Antiguo Testamento, las cuales lo podían hacer sabio en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús por la fe. La palabra del Señor tiene siempre el propósito de hacernos sabios en Cristo. Entonces esa sería la cuarta lectura, una lectura que diríamos que es cristocéntrica. La Biblia en sí, en su totalidad, es cristocéntrica. Ella siempre va a apuntar a la revelación de Cristo. Como lo dice aquí Pablo, Gálatas 3:22. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, ¿sí? Dice, pero antes que viniese la fe, o sea, antes de Cristo, antes del cumplimiento de los tiempos, dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, esa misma condición del pecado era como un encierro, era como una cárcel que Dios preparó para el hombre hasta que llegara Cristo. Y Cristo es como la salida o como la puerta de esa cárcel en la que se encontraban los hombres. Dice, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, aquí Pablo nos dice que la ley, imagínense, todo lo que estamos viendo de la ley, porque la ley también es una pequeña palabra que se usa para referirse al Pentateuco como tal, a la suma de los 5 libros de Moisés. La ley tenía como propósito encerrarnos, pero también tenía como propósito, como un tutor o como un ayo, llevarnos a Cristo. Entonces, la siguiente lectura que yo voy a encontrar siempre que voy a la Biblia, como decía Stephen Cowan, es poder ver las huellas del Salvador. Es poder ver a Cristo en esas páginas. ¿Cuánto de esas páginas me están hablando de Cristo? Por ejemplo, usted estaba en Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 2, ¿sí? Levítico capítulo 3, y usted dice, pero sacrificio, sacrificio y sacrificio. ¿Qué sentido tiene esto para mí? Corderos, ¿sí? Degollado, sangre, altar. ¿De qué está hablando eso? ¿Sí? Esas cosas que a nosotros no nos gustan, pero entender esas palabras, holocausto, expiación, perdón de pecados, ofrendas de paz, ¿de qué me está hablando? Se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento se dice que Cristo fue el perfecto sacrificio. O sea que esos sacrificios simbolizaban de una manera pequeña, simple, un gran sacrificio que se debería de ofrecer. Con el cual holocausto, ¿qué es holocausto? Satisfacción completa de Dios. Cristo en su muerte iba a satisfacer plenamente al Padre. Perdón de pecados. Cristo en su muerte iba a perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Ofrenda de paz. Cristo en su muerte iba a traer la paz con Dios para con nosotros. Entonces usted comienza a ver a Cristo, a Cristo. Por ejemplo, Éxodo, la Pascua. Pablo dice más adelante, Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? Entonces usted ya comienza a ver a Cristo, no solo como lo estamos diciendo y lo vamos a ver ahora en los símbolos, sino Cristo en las historias, Cristo en las promesas, Cristo en los lomos de Abraham, el hijo de Abraham, más adelante Cristo como el hijo de David. Entonces tendríamos lo que diríamos una cuarta lectura, ¿sí? Una lectura cristocéntrica. Una lectura donde comenzamos a ver las huellas de nuestro Salvador, las promesas de nuestro Salvador, las figuras que representan salvar a nuestro Salvador. ¿Sí? Recuerde, todo este tipo de lecturas usted los va a encontrar en el desarrollo de todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Una lectura histórica, una lectura teológica, una lectura antropológica, donde se ve el hombre, y una lectura cristológica. Usted va a ver a Cristo. Ahora, también el Nuevo Testamento, como lo veníamos diciendo, hablando de eso, no solo habla de Cristo, sino de muchos aspectos más de manera simbólica, ¿sí? Hay una interpretación bíblica que sería la interpretación simbólica. Nosotros podemos ir, por ejemplo, a Hebreos 8, que si usted quiere definitivamente entender Levítico, Éxodo, el libro de Hebreos es un muy buen libro del Nuevo Testamento para que usted pueda entender esos libros del Antiguo Testamento. Como decía Agustín, el Antiguo Testamento es entendido a la luz del Nuevo Testamento. Y hay libros muy especiales, por ejemplo, Gálatas, para entender la ley. Por ejemplo, Romanos también. Y Hebreos es muy detallado en cuanto a la descripción del antiguo pacto, del sacerdocio del antiguo pacto, los sacrificios, pero él hace una interpretación muy, muy cristocéntrica y muy hacia el nuevo pacto de la realidad que conlleva eso para nosotros. Ahora vamos a leer unos pasajes para que usted pueda darse una idea de eso. Hebreos 8:4 dice, hay más pasajes, yo solo voy a leer unos pocos porque tenemos poco tiempo. Dice ahí, así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Está hablando del sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de Leví. Y el autor está diciendo que Cristo ya no está en la tierra, porque él no se ofreció ni él es sacerdote según orden terrenal, sino él es sacerdote según orden celestial. Pero mire lo que está diciendo ahora el autor de Hebreos de los sacerdotes terrenales y de la ley que ofrecían los sacrificios que ellos ofrecían según la ley terrenal. Dice, los cuales sirven. Ah, mire, los sacrificios terrenales sirven. Los de la ley servían ¿para qué? No para que nosotros vayamos otra vez a sacrificar animales, pero ¿para qué nos sirven? Dice ahí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, figura y sombra, ¿sí? Hay palabras que son, también más adelante, dice que sirven de símbolos. Ahora, ¿qué es eso? Dios también nos habla, así como lo vamos a ver en otros libros, a través de profecías o símbolos proféticos, también Dios nos habla a través de tipología, ¿sí? Dios usa algunos eventos o algunas situaciones o algunos muebles o algunas prácticas de la ley como una figura y una sombra de asuntos espirituales, ¿sí? Y yo también tengo una lectura tremenda, especialmente en la ley, de esas situaciones, ¿sí? Entonces usted a veces va a llegar a situaciones o a prácticas de la ley, como los sacrificios, por ejemplo, el oficio del sumo sacerdote, que de alguna manera es una sombra tenue, un prototipo de lo que sería el oficio de Jesucristo como sumo sacerdote, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene la posibilidad, que se lo recomendaría altamente, de leerse el libro del hermano Gino, La Casa y el Sacerdocio, que es un libro de tipología. O sea, él va a tomar todo lo que es la casa y el oficio de los sacerdotes para mostrar cómo eso era un símbolo de la casa que ahora nosotros somos y del sacerdocio de Cristo como sumo sacerdote y también del sacerdocio de nosotros como creyentes del nuevo pacto. Entonces, ¿qué hace nuestro hermano? A la luz de la ley, comienza a interpretar con el Nuevo Testamento el oficio del sacerdocio de Cristo, como sumo sacerdote, el oficio de nosotros, los muebles de la casa de Dios. Y ese libro es pero riquísimo, hermano. Se va a encontrar que esos libros como Éxodo y Levítico, que a veces son tan pesados para nosotros, en realidad tienen muchísima enseñanza y contenido espiritual para nosotros. Ahora, aquí una dica importante, o una aclaración importante, es que la interpretación simbólica se puede prestar para mucho. Yo estaba en la otra escuela enseñando Levítico, y entonces estaba hablando de la parte simbólica, entonces, Éxodo, perdón. Entonces me metí con el candelero, entonces comencé a mirar pasajes de Apocalipsis, pasajes de los evangelios sobre el candelero, que es el candelero a la luz del Antiguo Testamento, pero cómo lo interpreta Jesús y los apóstoles. Entonces me lo interesa. Un estudiante mientras, porque es por internet también, un estudiante mientras yo estaba explicando eso, cogió y se metió a internet y puso simbología del candelero. Entonces cuando yo acabé de explicar, me dice, profe, yo quiero participar también. Pues el candelero también significa paz, también significa amor, también trae tranquilidad a nuestras casas. Y yo le dije, ¿de dónde sacó usted eso? No, pues yo busqué en Google y eso decía que era el significado del candelero. Y le dije, cuidado, mi hermana, porque entró en una página esotérica. Entonces, la simbología, que es una materia de interpretación bíblica muy rica, no solo está en el área, si lo podemos decir, bíblica, ¿sí? Los esotéricos, hay muchos que interpretan símbolos de muchas maneras. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en esos errores? La misma Biblia se interpreta a sí misma. ¿Sí? Eso usted tiene que tener mucho cuidado. La fuente primaria siempre es la misma palabra de Dios. Donde la palabra guarda silencio, nosotros guardamos silencio. Donde la palabra es clara, es positiva, y donde ella nos da detalle, nosotros podemos entrar en detalle. Es una ciencia rica, pero también hay algunos peligros. Por eso siempre es importante que usted tenga claridad en eso. Por eso usted también va a tener más adelante, creo que el próximo trimestre, usted va a tener una clase que se llama hermenéutica, que específicamente le va a explicar a usted las normas de interpretación bíblica. Yo solo estoy ayudando en este momento para que usted tenga unas claves para leer la palabra y sacar mucho provecho. Y entonces esta sería la quinta, ¿no? Ahora la última que les daría hoy sería la lectura didáctica, ¿sí? Esa tal vez es una de las que más nosotros disfrutamos. O bueno, no, a veces no disfrutamos tanto, pero es una de las lecturas que más encontramos también en estos libros de desarrollo histórico. Primera de Corintios capítulo 10, podemos leer unos pasajes, si sea por lo menos uno o dos. Primera de Corintios capítulo 10, que nos narran pasajes que se encuentran en el libro de Números. En el verso 6 nos encontramos con lo siguiente, dice, hablando del libro de Números, de las jornadas que se narran en Números, dice Pablo, pero... Vamos a leerlo desde el 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice en el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eso es lo llamaríamos una lectura del Antiguo Testamento didáctica. ¿Qué quiere decir eso? Es para nosotros. Es un ejemplo. Es una exhortación. Es una amonestación. ¿Sí? Usted va a leer, por ejemplo, esto que está citando aquí Pablo. Por ejemplo, digamos, ahorita hablamos de Números. Números tiene dos censos. El primer censo en el Sinaí, el segundo a las llanuras de Moab. ¿Saben que unas jornadas antes del segundo censo, que ya es casi para contar los que van a entrar a la tierra prometida, después de la jornada de que Balaán quiere maldecir al pueblo y no lo puede maldecir, ¿sabe qué pasa? Balaán dice muy astutamente, no, a esta gente no la vamos a hacer caer con una maldición. Mandemos mujeres moabitas que los seduzcan. Y mandaron mujeres y los hombres de Israel se dejaron seducir. Casi 3.000 cayeron muertos ese día. Porque lo que no hizo el brujo de Balaán con una maldición, lo hizo una mujer moabita con una falda. ¿Y eso qué es? Una tremenda exhortación, mis queridos caballeros. ¿Sí? No tenga cuidado. Porque a veces lo que no puede hacer el espiritismo, la brujería, el ocultismo, lo puede hacer una mujer seductora. Entonces ahí yo encuentro una lectura, ¿qué? Didáctica. ¿Sí? Eso es para mí. No solo estoy leyendo una historia tremenda. Yo en estos días, como les decía, estoy en Éxodo. Y yo decía, tremendo es la dureza del corazón de Faraón. Señor, líbrame. Porque a pesar de todo lo que él vio, y aún se endureció, y se endureció, y se endureció. ¿Y por qué el Señor deja esos detalles? Claro, está mostrando una historia, unos eventos, la gloria de Dios, la redención de Israel, ¿sí? La Pascua, Cristo, bueno, pero también estoy viendo la dureza de Faraón. Usted se da cuenta que Romanos usa la dureza de Faraón para hablarnos de los vasos de ira. Yo no quiero ser un vaso de ira. Yo no sé si usted quiere ser un vaso de ira, si usted quiere enfrentarse al Dios Todopoderoso. Si usted quiere enfrentarse al Dios Poderoso, mire cómo le va a ir, lea Éxodo, sus primeros capítulos. Entonces yo voy a encontrar en la Biblia una lectura muy, muy didáctica. ¿Sí? Siempre la Biblia va a estar hablándome. Como decía Spurgeon, los pies de la Biblia me persiguen y sus brazos me abrazan. No me suelta. Yo quiero huir de ella, pero ella me alcanza. La Biblia es un libro vivo, ¿sí? La Biblia siempre se está revelando a sí misma de una manera poderosa a nosotros cuando vamos con el deseo de que Dios nos hable. Vamos a aprender de todas las historias, hasta las más... Más adelante vamos a seguir ahorita con los profetas, y entre los profetas nos van a contar el libro de Jueces, que es un libro terrible. Pero aún en esos libros terribles, Dios tiene cosas para enseñarnos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esas claves para leer las escrituras, ¿sí? Son claves importantes, mi hermano. Eso le va a ayudar a usted a entender mucho la palabra de Dios. Entonces volvemos a repetir para retomar y ir finalizando. Una lectura histórica, la lectura teológica, ¿sí? Una lectura antropológica, una lectura cristológica, ¿sí? Además tenemos una lectura simbólica. Y pues, al final decíamos que una lectura didáctica. Entonces, como yo sé que estamos leyendo Levítico, yo quisiera que la próxima clase apartemos un tiempo para Levítico, que es bien importante para hacer algo. Entonces, como ya vimos 6 claves, usted va a meditar en esta semana en todo lo que leyó, cómo estas 6 lecturas le van a enriquecer y ayudar a comprender lo que ya le leyó de Levítico. Para ese día creo que ya han terminado Levítico. Entonces vamos a estar preguntando a todos, vamos a estar compartiendo, vamos a hacer una especie de foro ese día para ver cómo podemos enriquecernos de Levítico con estos principios que hoy dimos. Segundo, si usted tiene preguntas de Levítico, porque yo sé que muchos de pronto tienen preguntas, si usted no tiene preguntas, usted tiene que ser el próximo profesor del Antiguo Testamento en el próximo semestre. Pero si usted tiene preguntas de Levítico, se va a tratar esta semana de buscar las respuestas a esas preguntas para que cuando la comparto usted ya tenga como claridad en cuanto a eso y vamos a tratar de compartir preguntas y tratar de responder entre todos. Nuestro hermano David y Juan David, los dos David, Juan de Cali y nuestro hermano de Chile tienen las manos levantadas. Creo que primero fue, bueno, no sé cuál, vamos a darle primero a nuestro hermano de Cali la palabra, después a David. Juan, buenas noches, mi hermano.
Bendiciones, mis hermanos. Bueno, el hermanito de allá levantó la mano primero. Me disculpa mi hermanito aquí adelantarme. No, hermano, quería animar a los hermanos con la lectura de Levítico. Pues usted acabó de mencionar que la próxima semana vamos a hacer una dinámica sobre esto. Pero yo estaba leyendo este libro y la verdad creo que yo por voluntad propia sería el último libro que escogería para leer. Y uno cuando inicia a leer, pues uno inicia motivado, ¿no? Pero luego siempre se vuelve un poco difícil porque es un libro con mucha simbología. Pero sabe, hermano, y lo comparto también para que los hermanos lo escuchen, que el Señor me confrontó mucho cuando llegué al capítulo 26. Dice un versículo en el versículo 43, dice, pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Pero es interesante que justo ese verso esté en Levítico, casi finalizando Levítico, porque Levítico es un libro que muestra la excelencia moral de Dios y nos invita a tener excelencia moral. Entonces es interesante porque la razón por la cual lo que se menciona en ese capítulo es porque el pueblo menospreció las ordenanzas del Señor y dice que el alma del pueblo tuvo fastidio de sus estatutos. Entonces, de alguna forma, a veces hay cosas en la palabra que leemos y por algún motivo no queremos leer, pero yo creo que ha sido el Señor esa carga que el Señor le colocó, hermano, de que leamos el Levítico, porque sí, la verdad es necesario. Ese era mi aporte, hermano. Gracias.
Gracias, Juan. Y sabes que eso es lo que yo quiero que hagamos la próxima clase. Se va a decir, uy, sí, hermano Pablo, esa parte de la lectura didáctica a mí me impactó en el capítulo tal, por esto y esto. O esa parte de esa lectura teológica, no, a mí en el capítulo tal me impactó por eso. Vamos a compartir porque yo sé que, mis hermanos, y lo que decía Juanda, es cierto, el hombre natural tiene una predisposición, una incomodidad hacia la palabra de Dios. Y eso no solo la van a enfrentar ustedes, sino todos nosotros. Yo a veces definitivamente cuando tengo que predicar en la iglesia, yo a veces me he metido a predicar Éxodo, me he metido a predicar Levítico, y yo como que leo el pasaje y tengo que salir a orar otra vez y volver a leer el pasaje y salir y Señor, y en este pasaje, ¿tú qué nos quieres decir a nosotros? Y yo que voy a salir a la iglesia este domingo que tengo que predicar sobre este pasaje. Y eso todos nos enfrentamos, pero en la medida que nosotros, como dijo Jesús, si ustedes perseveran en mis palabras, van a conocer la verdad. Entonces, si nosotros tenemos un buen corazón, perseverancia, si nosotros aprendemos también cómo escudriñar las escrituras, estos libros que a veces son tan velados para nosotros, vamos a poder ver a Cristo y vamos a poder encontrar muchísimas cosas que le van a hacer a usted como mamá de pronto hacer un devocional con sus hijos de Levítico. Que a usted como predicador tal vez le van a ayudar para predicar el evangelio con Levítico. A un incrédulo, que tal vez usted le va a dar una buena serie de estudios bíblicos a la iglesia, si usted enseña a la iglesia. Mis hermanos, yo he escuchado hasta estudios de mujeres. Nancy Lee DeMoss se da unos tremendos estudios de la ley para las mujeres cristianas. Son riquísimos. Entonces, mis hermanos, tenemos una fuente inagotable de sabiduría y tesoros que necesitamos aprender a encontrar. David, mi hermano, ahora sí, mi hermano.
Ahora sí. Bueno, saludos, Padre del Señor, a todos ustedes. Quería comentar el último clave que el hermano le llamó así, ¿cierto?, a la lectura didáctica, ya que el hermano mencionó aspectos negativos, por así decirlo, que encontramos en la escritura con respecto al carácter. Pero no es solamente que la lectura didáctica contenga como la negatividad acerca de la corrección de Dios, sino que también hay aspectos positivos que tal vez. Claro, como el Pentateuco es el libro mayoritariamente de corrección de un pueblo que viene de la esclavitud, nosotros vamos a encontrar mayormente aspectos negativos con respecto al carácter del hombre. Pero más adelante, cuando comenzamos a avanzar, por ejemplo, la vida de Daniel, la vida de Josué, la vida de ciertos hombres de Dios, vemos también aspectos positivos que Dios nos le interesa que nosotros remarquemos y imitemos. Entonces, la lectura didáctica tiene esa maleabilidad, por así llamarla, de que por un lado el Señor nos llama a dejar y abandonar ciertas conductas que Él ya reprobó y que no debemos imitar, pero también nos llama, por ejemplo, en la vida de Samuel, a tener conductas imitadas, porque Él no solamente muestra su negatividad o la forma en la que Él reprende, sino también la forma en que Él bendice y apoya. Entonces, por medio de la vida de los hombres que el Señor va tomando, podemos ver ese énfasis que va haciendo el Señor, cómo se compadece, se agrada, refuerza, apoya ciertas conductas y oraciones que no, literalmente no son escuchadas de algunos hombres, como por ejemplo Saúl, y por qué sucedió. Entonces también nos da mucha luz a hacer esa lectura didáctica mirando la vida de los hombres, que también son tipología en algunos casos, como José, ¿cierto?, Salomón, David, y bueno, en general todos los hombres que son mencionados participan de eso. Y agregar, perdón hermanos, un segundo punto, un poco como consejo, no sé si, yo no soy nadie para dar consejo, pero bueno, da mi corazón decirlo, que a veces nosotros venimos de realidades o de orígenes cristianos no tan puros, ya esto yo sé que todos saben, pero a veces pasa que nos encontramos, no sé, por ejemplo en mi caso, yo nací o crecí, mejor dicho, en una iglesia en la cual la mirada del Antiguo Testamento era completamente literaria. Entonces, eso un poco se pega en la mirada con la cual uno va a leer los escritos. Entonces, cuando uno va, el hermano hablaba de predisposición, yo le llamo, cuando compartimos con los hermanos, usar unos lentes con una mirada ya establecida. Por ejemplo, hay doctrinas, por ejemplo, voy a mencionar algunas, como por ejemplo la pretribulación, la postribulación. Entonces los hermanos enseñan ciertos pasajes que lo único que se menciona es una postura ya enseñada. Entonces pastor tras pastor, de generación en generación, lo único que enseñan es la misma doctrina repetida, pero no van con el corazón abierto a las escrituras para que les enseñe, sino que van a evidenciar lo que ellos ya piensan que saben. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, hermanos, y porque uno a veces, como ya se le enseñó de una forma, uno como que lo único que ve en el pasaje es esa enseñanza y nada más. Y eso pasa mucho, hermanos. Entonces, un poco tener el corazón más abierto y buscar de esa novedad de vida que el Señor puede transmitir en cada pasaje, hermanos. Amén, hermanos queridos.
Amén, David. Eso es bien cierto, mi hermano. Aún en la ley hay como, no solo más adelante, en la ley hay ejemplos muy positivos de lo que decía David. Por ejemplo, el ejemplo de Josué y Caleb es una contraposición a una generación rebelde. Entonces nosotros siempre vamos a encontrar ejemplos positivos. Y eso que decía David también es muy cierto en cuanto a la predisposición ya de algo establecido. Yo me acuerdo, yo tuve una experiencia leyendo el libro de Proverbios que a mí me marcó mucho, porque a veces uno no diferencia el tipo de libro. Entonces yo escuché muchas predicaciones de simbología. Entonces siempre la simbología del Antiguo Testamento. Entonces cuando yo iba a leer Proverbios, Entonces yo decía, no, la mujer extraña significa la iglesia apóstata. El joven significa los nuevos creyentes. Entonces cogía un libro que no es simbólico como Proverbios, pero como había escuchado esa interpretación, entonces leía Proverbios de esa manera. Pero ya después, unos años después, comencé a leer, ah, no, la mujer extraña significa la mujer extraña. La mujer que es peligrosa para mí. El joven es, pues, los jóvenes a los que la Biblia quiere. Entonces a veces venimos con unas predisposiciones, pero es muy importante entender el carácter del libro. Eso nos va a ayudar a ver la riqueza del libro que se encuentra en él. Entonces, bueno, yo espero que estos días estén bien meditando con lo que han leído en Levítico. Yo sé que esa clase va a ser bien chévere escucharlos todo lo que han ganado. Yo sé que lo de hoy también les va a ayudar un poco a comprender, a meditar un poco. No es tanto la lectura, mi hermano, ni que usted haga el registro. Mi deseo es que usted aprenda a tener una lectura muy devocional, muy enriquecedora, personal, diariamente de la Biblia. Hasta con Levítico se puede tener. No hay que, como decía nuestro hermano, no hay que como hacer como Israel, que se fastidió con los mandamientos del Señor y los halló pesados. La palabra del Señor no es un yugo pesado. Es un yugo ligero y es un yugo libertador. Amén, mis hermanos. Entonces quedo pendiente. La próxima clase, entonces, venga preparado, traiga notas, traiga preguntas, respondía ya, ¿no? Y nos vamos a ayudar un poco en esa clase. Es un paréntesis. Yo a veces no respeto mucho el sílabo. Ustedes me van a perdonar porque yo a veces como profesor, porque viendo también la necesidad de cada grupo, a veces hago paréntesis. La próxima clase es un paréntesis a lo que normalmente nosotros haríamos en la clase de Antiguo Testamento. ¿Listo, mis hermanos? Entonces me alegra verlos. La paz del Señor. Yo voy despidiéndome porque ya es hora de cambio de clases. Un abrazo a todos. Bendiciones, mis
paz
hermanos.
Del Señor,
Paz del
hermano.
Señor.